aprendí cosas muy valiosas, más allá de la parte técnica, ya propia de lo que se estudió en su momento. Más bien, yo recalco mucho el haber tenido esa experiencia de haber estudiado en el extranjero, haber convivido con compañeros pues ahora sí que casi de todo el mundo, ¿no? Pues ahora sí que te meten y los primeros años de ingeniería, tú entras y las estancias que te ofrecen es de albañil, de cargador, o sea, empiezas desde cero, entonces te empiezas a empapar de todo esto, de todo el proceso, entonces está sumamente interesante. Ya había trabajado, ya había tenido experiencias aquí, pero el trabajar directamente allá, nuevamente con culturas, con formas de trabajo diferente, es algo que se vuelve padrísimo, ¿no?
Bienvenidos podescuchas a este quinto episodio del 2023. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Alexis Nando. Oscar, ¿cómo estás?
Muy bien, Alexis, un gusto estar por acá.
Te extrañé.
Ya sé, yo igual, pero ya de vuelta, quinto episodio.
Sí.
Qué rápido.
Oigan, pues vamos a estar conectándonos con nuestro invitado especial desde Guadalajara, que ahí vamos a estar platicando más adelante sobre el tema de supervisión. Así que, bueno, supervisión de obras en acero, así que si quieren quedarse, no se vayan, quédense por acá y vamos a estar platicando con él pues más al rato. Si les gustan nuestros episodios, no olviden suscribirse a nuestro canal. Ahí hay un botoncito rojo en YouTube que dice suscribirse, darle clic a la campanita. Y en Spotify nos encuentran como Hablando en Acero, ahí para que nos escuchen y los otros episodios que hemos tenido en las temporadas pasadas.
El recalentado de nuestro podcast.
Sí. Y bueno, ahora vamos a comenzar con la primera parte del podcast, que es pues contigo, Oscar, los datos del sector.
Bien, gracias, Alexis. Pues, como siempre, vamos a empezar con el tipo de cambio. Al momento de hacer este podcast, Alexis, el peso se cotiza en 17.02. Uh-huh. Seguimos con esta tendencia a la baja. Desde abril, ahí recordemos que rompimos el piso de los 18 pesos. Ya incluso llegamos a ver cotizaciones en 16. Entonces, estamos ligeramente arriba, 17.02. Entonces, en términos generales, pues ahí seguimos con este superpeso, como se ha estado escuchando en distintos medios. La inflación igualmente ya continúa a la baja. Ya nos habíamos cansado de decir,
híjole, que sube.
De decir algo otra vez, sí, exactamente. Entonces, ahorita, al momento de hacer el podcast, 4.79%, uh-huh. Ya continuamos con esa tendencia a la baja y se espera que pues, lleguemos a los niveles esperados, ¿no? Ya en los próximos meses.
Okay.
Hablando del indicador mensual de actividad industrial, al momento de hacer el podcast, igual está en 0.6 puntos, ¿no? Recordemos que este es un índice, ahorita está en 104.3, sería la otra lectura. ¿Y qué es lo que impulsó ahorita el MAE? Pues la construcción. La superconstrucción, ¿no? Ahí en términos de este índice se colocó en 2.2, todas las industrias se mantuvieron positivas, esto fue un buen síntoma para este periodo evaluado, ¿no? Eso habla de que pues, la industria mexicana está fuerte o tuvo una fortaleza en este periodo, ¿no? Uh-huh. Sin excepción, ninguna tuvo un desempeño negativo, entonces eso fue algo muy bueno. Ya pasando a datos del sector, ahí la World Steel liberó el día de hoy los datos de producción. La producción fue de 158.5 millones de toneladas a julio. Esto fue un 6.6% más respecto al mismo mes del año pasado. Y si hablamos solamente de nuestra región, ahí se produjeron 9.4 millones de toneladas, que fue un 1.2, perdón, menos que el mismo periodo del año pasado. Entonces, vale. Así los datos, Alexis.
Bueno, Oscar, esas son noticias alentadoras, me parece. Entonces, si les están interesando estos datos, pues coméntenos o qué otras cosas les gustaría conocer del sector de la siderurgia.
Sí, claro, sí, esperamos ahí sus comentarios.
Bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestra parte de la entrevista con nuestro invitado especial. Y bueno, pues escuchas, ahora nos pasamos a la parte de la entrevista. Estamos aquí conectados vía remota con nuestro entrevistado, que va a ser el ingeniero Manuel López Godoy. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal? Muy bien, gracias, Alexis. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar conectados con nosotros. Voy a leer un poco de tu semblanza para que te conozcan mejor nuestros podescuchas y vamos a empezar pues esta entrevista. Manuel es titulado por el ITESO y con una especialidad en edificaciones del INSA de Toulouse en Francia. Ese ingeniero no solo posee sólida formación académica, sino también experiencia práctica, con certificación como inspector de soldadura desde 2012 y nivel 2 en ensayos no destructivos. Su experiencia en la industria de la construcción, específicamente en estructuras metálicas, es excepcional. Fue pieza clave en la implementación del sistema de gestión de calidad en Acesta, logrando certificación por la AISC sin acciones correctivas. Actualmente ejerce como profesor en el ITESO, impartiendo las asignaturas de estructuras, y también es subdirector de LOES Ingenieros, dirigiendo el área de inspección de estructuras y un laboratorio de ensayos no destructivos acreditado por la EMA. Y bueno, Manuel, pues como ya lo decíamos, nos da mucho gusto conectarnos contigo, platicar un rato por acá. Y queremos empezar una, pues, primera pregunta, ¿no? Sobre cómo estudiaste ingeniería civil y qué te impulsó a especializarte en edificaciones. Esto también, ¿cómo te ayudó a obtener las certificaciones que tienes hoy en día de inspección, de soldadura y ensayos?
Ok, pues mira, fíjate, la parte de ingeniería civil, pues ahora sí que viene de familia, ¿no? Mi papá es igual ingeniero civil, él se ha especializado en la parte de la ingeniería estructural y pues desde niño, ¿no? Fui creciendo con todo este rollo del ingeniero y todo, y la verdad es algo que me gustaba, ¿no? No es algo como que hubiera sido impuesto o algo de este tipo, pero la verdad es que algo que sí realmente me gustaba. Entonces yo desde muy chico sí tenía ya la decisión de estudiar ingeniería civil, ¿no? Aparte de que siempre he tenido como ese interés en la parte como de crear, de construir, de buscar cómo mejorar procesos, entonces se compaginaba perfecto con la parte de la carrera. También, digo, durante todo este proceso de estar estudiando la carrera, me entró la espinita, ¿no? De poder tener una experiencia de estudiar fuera, estudiar en el extranjero. Y pues por azares del destino, ¿no? Como a veces sucede, ya prácticamente en el último semestre, acuden a la universidad a presentarnos un programa que existe en Francia, donde buscan ingenieros titulados para entrar con ellos a la parte de lo que le llaman el diploma de ingenieros, ya en los últimos años, que son los años de especialidad. Entonces, me metí al proceso, revisé, mandas propuestas a diferentes escuelas, te seleccionan, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya dentro de la escuela, dentro de la cual recibimos respuesta, existían tres especialidades, ¿no? Una era edificaciones, que fue la que tomé, la otra era patrimonio, la cual sonaba bastante interesante, sobre todo pensando en quedarse en la parte allá, ¿no? Y la otra es una especialidad que se llama climatic, que es como de aislamiento térmico, acústico, ven toda esa parte desde a nivel ingeniería, ¿no? No nada más de construcción. Entonces, pues la verdad es que yo iba muy orientado hacia la parte de edificaciones. Entonces, pues fue como lo seleccioné. Y pues bueno, la verdad es que aprendí cosas muy valiosas, más allá de la parte técnica ya propia de lo que se estudió en su momento. Más bien, yo recalco mucho el haber tenido esa experiencia de haber estudiado en el extranjero, haber convivido con compañeros de pues ahora sí que casi de todo el mundo, ¿no? O sea, tenía una serie de compañeros que venían de China. Una buena amistad que generé con un compañero de Egipto, y pues bueno, ¿no? Aquí lo que tiene de interesante ese programa es que te metían de forma, o sea, era inmersión directa a la cultura. Vivías un par de meses con una familia para que aprendieras la parte cultural, la dinámica que se vive ahí, la comida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo le doy mucho valor más allá de la parte técnica y de especialización al haber aprendido a convivir con otras culturas, con otras formas, ¿no? Y si hacemos una comparación, el nivel competitivo a nivel estudiantil era, me sorprendió, y esto te lo digo, aun cuando en mi generación aquí en Guadalajara había un nivel competitivo entre nosotros interesante, ¿no? Pero sí se nota ese punto. Algo que hacen allá y que me pareció sumamente interesante, que no sé por qué no lo hemos logrado replicar de buena manera en algunas universidades aquí en México, es que no solo es la parte de estudio, sino en el verano tienes que hacer unas estancias, stage, como lo llaman allá, donde pues ahora sí que te meten y los primeros años de ingeniería tú entras y las estancias que te ofrecen es de albañil, de cargador, o sea, empiezas desde cero, entonces te empiezas a empapar de todo esto, de todo el proceso, entonces está sumamente interesante, y esto sea en el verano, a los que han tenido oportunidad de estar allá, se darán cuenta que casi, casi toda la parte profesional para, ¿no? O sea, pero no para al 100%, porque están todos estos alumnos de últimos grados tomando ciertos roles. Entonces, ahí te puedo decir que aprendí otra parte muy importante, ¿no? Que sí, ya había trabajado, ya había tenido experiencias aquí, pero el trabajar directamente allá, nuevamente con culturas, con formas de trabajo diferente, es algo que se vuelve padrísimo, ¿no?
Sí, Manuel, y es algo que yo comparto mucho, ¿no? Siempre esta visión cultural, ¿no? Y tú bien decías, ya que estaba apuntando, ¿no? Palabras como inmersión, experiencia, ¿no? Y justo también esta competencia, ¿no? O sea, competitividad, ¿no? Que te da el interactuar con otras personas de distintas regiones del mundo, pues te abre una visión pues, más amplia en distintos aspectos, ¿no? No nada más técnicos, culturales, sociales y hasta personales, ¿no? Te hace Totalmente. Redefinir o ampliar ciertos conceptos que, pues posiblemente pues, cada uno de nosotros tiene arraigado, ¿no? Por nuestra propia cultura, pero al final, pues siempre abona a tener una visión, pues diferente, ¿no? Distinta. Totalmente. No mejor, ¿no? O sea, no quiero emplear esa palabra, pero distinta, ¿no? Y que al final, pues tú logras materializar, ¿no? Entonces, digo, también acá estaba acá haciendo un poquito más de notas de lo que nos platicabas y traes la ingeniería, entonces yo digo, de tu ADN, ¿no? De familia, ¿no? Eso también lo rescato mucho y ahí justo quiero conectar, ¿no? Lo que tú nos estás platicando y preguntarte, a ver, ya con toda esta experiencia que tú generaste, tanto académica como profesional, pues que nos compartas a lo mejor de algún proyecto destacado en el que hayas aplicado justo toda esta experiencia y que te haya ayudado a superar estos desafíos.
Sí, fíjate, digo, como proyectos así específicos podríamos hablar de varios, pero yo diría que ahora sí que el que me ayudó a dar un brinco en diferentes sentidos personales, emocionales, profesionales, de cultura de trabajo, sociales, ¿no? De cómo te relacionas, ¿no? Con otras personas, fue cuando, estando trabajando yo directamente con Acesta, se decide por parte de la dirección buscar la certificación ante la ISC, ¿no? Como fabricante de estructura metálica, lo cual, pues bueno, para la organización iba a permitir ahora sí que competir a otro nivel. Y esto pues implicaba establecer e implantar un sistema de gestión de calidad, lo cual hasta cierto punto tampoco no era mi área de expertise, ¿no? Entonces fue cuando me dicen, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Pues ahora sí que pensamos en ti, podemos buscar y traer a alguien fuera de la organización, pero queremos que sea alguien de adentro de la organización y pues creemos que tú puedes llevarlo, ¿no? Para mí ese fue como un voto de confianza, pero también un cargo de responsabilidad altísimo, ¿no? Porque no estábamos hablando tampoco de una organización pequeña. Entonces, en su momento había, si no mal recuerdo, eran 3, 4 empresas al mucho que contaban con esta certificación aquí a nivel nacional. Y pues bueno, a veces sí, toca entrarle, ¿no? Me gustan los retos y dije, va, le entramos, ¿cómo no? Y pues sí fue algo, ahora sí que tuve que ampliar esa zona de confort, tuve que ampliar esas barreras porque me generó retos en todos los sentidos, ¿no? Como les digo, era algo que no era de mi expertise al 100%, la parte del sistema de gestión, ¿no? Un control de calidad, normas, todo esto, que bueno, yo ya lo conocía, pruebas. Pero aquí hablamos ya de un sistema integral que implica e involucra, pues ahora sí que todas las áreas. Entonces, empezar el trato, el planear, el proyectar, el ir poco a poco desarrollando, estableciendo, híjole, me dejó marcado, la verdad, o sea, totalmente, y el proyecto lo desarrollamos en 8 meses, ¿no? Muchos nos decían, no lo van a lograr, dije, probablemente no, pero bueno, vamos a hacerlo como si sí, y al final logramos esto, 8 meses, 0 acciones correctivas, obviamente pues, se implantó un sistema de gestión totalmente mejorable y que ha ido a lo que he ido sabiendo, se ha ido puliendo y mejorando muchísimo más, pero sí, me generó bastantes retos, ¿no? Más allá de todos estos aspectos que te digo, ¿no? Y me dejó marcado porque a partir de ahí, después cuando ya yo entro por mi cuenta, ¿no? Y empezamos a formar esta parte del despacho de inspección y parte, y bueno, que también llamado laboratorio, pues te traes todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, ya no empiezas, ya no dejas ese sistema de gestión de calidad como que no se quede en la otra empresa, sino como que también dices, yo en este nuevo proyecto lo tengo que aplicar desde cero y va a ser más sencillo. Entonces, me fui llevando todo eso, ¿no? La interacción social es híjole, difícil, ¿no? Al principio todos éramos cuates, luego ya cuando venían las auditorías, pues ya ni te querían ver, pero hay que saber también manejar toda esa parte, y por eso te diría, yo creo que uno de los grandes proyectos en mi vida ha sido eso, y saber que eso le aportó a la organización el poder ya buscar proyectos internacionales, todo ese tipo de cosas, pues bueno, te deja una satisfacción increíble.
¿Qué experiencia ahí, Manuel, ¿no? Ahí, de manera personal, entiendo justo el tamaño del reto, ¿no? Y lo dimensiono, he participado justo en la implementación de sistemas de gestión, y vaya que son retadores, ¿no? Y el espíritu lo comparto y te felicito, ¿no? De verdad.
Sí, vaya que sí. Sí, ahí sí nos tocó y fue como que, pues, éntrale, ¿no? Ya cuando empezamos a analizar, pues, no sabes qué, si tenemos que armar un equipo, tenemos que hacer esto. Las auditorías, la auditora, pues, venía de Estados Unidos. También para mí fue así como que, pues, bueno, vamos a ver cómo viene. Pero bueno, vas aprendiendo, ¿no? Vas agarrando formas de cómo ir lidiando, resolviendo todo este tipo de situaciones. Y, pues, la verdad es que son proyectos, son situaciones, son experiencias que la verdad te transforman profesionalmente. Entonces, yo, por ejemplo, soy un agradecido con la empresa que me haya permitido haber llevado ese proyecto.
Manuel, justo respondiste la pregunta que ya te iba a hacer, que era la siguiente, de cuáles son tus retos en tus proyectos, pues, que puedas considerar, ¿no?, importantes, y sobre todo, en el tema de la inspección y calidad de la integridad de las estructuras, no sé si en ese sentido nos puedas contar un poquito más a detalle sobre tu trabajo, ¿no?, con estructuras en acero, y pues presentar estos desafíos de diseño y seguridad.
Sí, pues mira, por la misma formación y por el mismo área de desarrollo de la empresa, nosotros nos hemos especializado mucho a la parte estructural, ¿no? Si bien es cierto que yo coordino o estoy dentro de la parte de este laboratorio de ensayos no destructivos relacionado a la metalmecánica, nuestro mayor área de expertise, hacia donde nos hemos orientado sobre todo, es a la parte de la edificación, ¿no? Entiéndase naves industriales, edificios tanto de procesos como edificios habitacionales, de oficina, etcétera, plazas comerciales. No por eso tampoco dejamos de participar, por ejemplo, en tuberías, revisión de equipos de proceso, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí por mi formación y la misma naturaleza con la que surge la empresa, que era la ingeniería estructural, pues nos hemos ligado mucho a entrar a esta área de, ¿cómo se llama? De la edificación, ¿no? Bueno, y de obras de infraestructura, ¿no? Como son puentes. Entonces nos ha tocado participar ahora sí que en grandes proyectos, por ejemplo, en las últimas plantas de Ford, en las últimas plantas de General Motors, haciendo la supervisión, ensayos no destructivos, ¿sí? Revisando la calidad, tanto en taller como en etapas de montaje. Hemos estado en diferentes puentes, por ejemplo, ¿no? Hace poquito estábamos en el Puente Federalistas allá en el sur. Y pues bueno, hemos estado así en diferentes obras y proyectos con diferentes retos, ¿no? Tanto retos en cuanto a la parte de soluciones, de tener que ejecutar, ¿no? El servicio, como también de dar respuesta para mejorar la parte de procesos hacia el cliente. Y no solo hacia el cliente, sino hacia el usuario final, ¿no? Que es algo muy importante. Dentro de esto también hemos entrado y hemos participado mucho en la revisión de estructuras dañadas o estructuras que van a cambiar de uso y necesitan un dictamen. Entonces también hemos entrado a este tipo de proyectos que muchas veces son de los más complicados, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que entrar a entender primero la edificación, ¿no? En una edificación nueva, pues partes de un plano, partes de un proyecto, etcétera, ¿no? Partes de una normativa actual, vigente. En los otros proyectos tienes que primero conocer, entender el proyecto, cómo fue concebido, cómo está funcionando, cómo está trabajando para poder dar ciertas recomendaciones y poder ahora sí que generar una especie de dictamen que dé valor, ¿no? Y no nada más pues decir, ¿sabes qué? Pues todo está mal de acuerdo con la nueva normativa. Pues no, tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Entonces, en el ámbito de la ejecución de los proyectos, en esto hemos participado, en estos retos nos hemos encontrado y pues sin olvidarnos, por ejemplo, del factor humano, ¿no? Que es algo que está siendo muy difícil, muy complicado en la actualidad, ¿no? Encontrar ese talento y que ese talento poderle transmitir esa inspiración que a veces uno tiene y ese gusto que tiene uno por este tipo de trabajos, ¿no? De actividades, de responsabilidades y que este factor humano, este equipo también se vea impregnado por ello, ¿no? Creo que actualmente, y no solo en nuestra industria, en todas las industrias, creo que es un punto en el que tendremos que ir identificando cómo cambiar y cómo ir mejorando para lograr mejores resultados.
Sí, Manuel, creo que eso pasa, como ya lo dijiste, en todas las industrias, el poder tener la dedicación, ¿no? Poner ojo en muchas cosas, y como lo dijiste, el factor humano es súper importante, y también por eso las capacitaciones, ¿no? O sea, son bastante importantes el que tú seas consciente del por qué se deben de ser así las cosas, por qué son así los procesos, y es fácil decir, bueno, pues tal vez me puedo saltar uno de esos procesos, y no, o sea, aquí en Gerdau Corsa creo que somos bastante conscientes de eso, y que debemos de tratar pues de apegarnos, ¿no? a lo que estamos trabajando, obviamente con sus excepciones, pero pues seguir como esa línea, ¿no? Sobre todo si estamos hablando en el tema de seguridad. Entonces, eso es bastante, bastante importante para nosotros.
Sí. Y fíjate que ahorita que mencionas, recordé que esta parte de los retos también tiene que ver a nivel industria, no nada más a nivel personal o del equipo, sino también a nivel industria, que logremos transmitir la importancia y la responsabilidad que tenemos en lo que hacemos, ¿no? Todos los que estamos metidos en la parte de la construcción, llegar o hacer ver, ¿no?, que un error de nosotros puede llegar a tener implicaciones mayúsculas de impacto en otras personas, en otras, en otras escalas. Entonces, eso también, que logremos entender, ¿no?, dónde estamos parados cada uno de los actores que participamos, cuál es nuestra responsabilidad, y saber que si no cumplimos o no tomamos, no le damos la importancia a esa responsabilidad que tenemos, puede llegar a haber algún problema más adelante, ¿no?
Sí, compartimos plenamente esa visión, ¿no?, aquí en Gerdau Corsa, ¿no? Creemos que justo pues esta responsabilidad de toda la cadena, ¿no?, desde productores hasta en obra, ¿no?, es una, como tú bien dijiste, una responsabilidad de todos, ¿no? Y justo ver que siempre tenemos a alguien en casa que nos espera, ¿no? O sea, de manera inicial. Entonces, partir sobre ahí. Y, mira, yo quiero conectar ahí, Manuel, también has hablado de retos, pero yo quiero rescatar que, como nos leía Alexis en tu semblanza, tienes otro reto también como profesor, ¿no? Hoy en día en el ITESO, donde has enseñado durante más de 9 años ahí el área de estructuras. Y ahí yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más disfrutas de la enseñanza? ¿Y cómo encuentras el equilibrio entre la docencia y la práctica ahí mi profesional en el OES?
Fíjate que es algo que realmente llegas a disfrutar, ¿no? O sea, sí es realmente quien dura, quien pasa muchos años en esta parte de la docencia, es porque realmente le nace y tiene ese, como ese propósito de vida hasta cierto punto, ¿no? Entonces, a mí me encanta, me gusta mucho, disfruto el poder interactuar, ¿no?, con jóvenes, poder transmitirles esa necesidad que existe en el mundo laboral de que ellos desarrollen, de que ellos prueben. Me gusta también transmitirles y decirles, ¿saben que aquí en la escuela estamos hasta cierto punto para equivocarnos? Nos podemos equivocar. Vamos a aprender del error. ¿Por qué? Porque allá afuera ya no nos podemos equivocar o ya no nos debemos de equivocar. Y si nos llegamos a equivocar, ya tenemos la práctica de cómo podemos dar solución, ¿no? Entonces, algo que me gusta trabajar mucho con los chicos es que ellos sean capaces de animarse, que le entren, ¿no? Que no nada más se queden con lo que diga el maestro, eso es ley y no hay mayor cuestionamiento. Entonces, a mí me gusta forzar a veces, ¿no? Ponerles retos, que ellos busquen y traten de encontrar el error, de interactuar, de opinar. Y muchas veces en materias que son muy numéricas, ¿no?, muy teóricas, a veces no se presta para esto, pero hay siempre momentos donde podemos generar este tipo de intercambio de formas de pensar. Y me gusta mucho tratar de ir generando eso con los alumnos, que se vayan llevando esa espinita siempre de estar tratando de buscar más, buscar más, buscar más, producir. Y ahorita que decías, ¿cómo ligo esto con la parte de la empresa?, ¿no? Pues la verdad es que llevo un sello más o menos similar. Es decir, con la gente que trabaja con nosotros, con los colaboradores, pues muchas veces también trabajo de la misma forma, ¿no? Es pareciera que algo que nos define, porque sí es parte de la cultura organizacional, es esta parte de ser formadores, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, no somos como tal una escuela y pues también hay que producir, pero también nos gusta ir formando a la gente, nos gusta ir desarrollando. Entonces, muchas veces también vas usando elementos que usas en el aula, ¿no?, como elementos de reto, como no siempre yo te voy a decir qué es lo que hay que hacer, sino en la parte laboral, pues te diré, este es el objetivo, y ahorita regreso para ver si ya llegamos o todavía no llegamos. Si no llegamos, ahora sí, nos ponemos a revisar qué fue, cómo lo propusiste, cómo lo generaste, cómo lo fuiste llevando. Si por ahí ya decimos, no, sabes qué, mejor hay que hacerlo por acá. Pero me gusta eso, me gusta disfruto mucho como plantear este tipo de situaciones para que los mismos colaboradores, tanto bueno, en la empresa como los alumnos en la parte de la escuela, sean los que vayan formando y desarrollando el conocimiento al final de cuentas, ¿no?
Sí, Manuel, creo que aquí esta parte, ¿no?, de poder vincularlo con la escuela, con el despacho, pues es simplemente aprendizaje y poder estar pasando justo algunas cosas que estás aplicando al despacho, aplicarlas, por supuesto, también a la escuela, ¿no? Ya decías al inicio de la entrevista que cuando te fuiste de intercambio, pues algo que viste era que a los chicos se metían más a obra, ¿no? Un poquito en ese sentido. Entonces creo que por ahí puede ir, ¿no? También ese aprendizaje que tuviste por allá, pues también, ¿por qué no, no? Aplicarlo aquí a la escuela, ¿no?
Sí.
Creo que
sí,
está padrísimo.
Sí, fíjate, ahorita que dices también uno de los aspectos que yo vi allá era la competitividad, ¿no? Que por ahí hablamos, que es muy diferente a la parte de competencia, ¿no? O sea, eran competitivos. Acá me gusta generar alguna situación donde podamos ir generando esa parte de competitividad que no es mala, ¿sí? Al contrario, creo que hay una gran necesidad de que los profesionistas aquí en nuestro país sean más competitivos en ese sentido, ¿no?
Sí, creo que eso es bueno, ¿no? Sembrar esa semillita de, bueno, a ver, ¿qué pasaría si hacemos esto o esta parte de ficción para que también los rete y los motive a, pues, a ser mejores, ¿no? A crear un poquito más. Creo que coincido contigo. Qué padre que sea así esta metodología. Pues ya vamos a finalizar el podcast, se nos está acabando el tiempo y queremos cerrar la entrevista con una última pregunta, que es, pues, ¿cómo te gusta pasar tu tiempo libre? O sea, ¿hay algo que nos quieras compartir, que haces tú fuera de, pues, del trabajo, de la escuela y que hagas como Manuel López, ¿no? O sea, el cero ingeniero y ya fuera de la caja.
Sí, pues mira, soy sumamente familiar, ¿no? Tengo la dicha de tener ahorita hijos muy chiquitos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el tiempo que tengo me gusta disfrutarlo con ellos, con diferentes actividades, ¿no? Y ahorita que decías, dejar de un lado la parte docente, dejar de un parte del lado ingeniero, creo que no lo dejas, porque terminas jugando con ellos, con bloques, construyendo, y terminas construyendo algo y les dices, oye, ¿cómo lo harías mejor? ¿Cómo lo haríamos más rápido? ¿Cómo lo haríamos más? O sea, te vuelve a salir, ¿no? O sea, es, digo, no sé si es algo personal o si es en general, pero a veces como que no es que estemos tan metidos en la parte del trabajo como tal, sino que traemos cosas a veces tan metidas, tan genuinas en el sentido de nuestra personalidad, que a donde vas lo vas llevando. Entonces, sí, digo, parte de lo que me gusta disfrutar, todo eso, digo, soy muy, muy de la onda familiar, y con mis hijas disfruto mucho esa parte, pues, del juego, ¿no? Me gusta también mucho generar la parte del juego. Creo que es importante, creo que es muy formador, ¿no? Llámese juego a cualquier cosa, un juego de mesa, juego con sus juguetes o hasta plantear situaciones así divertidas nada más para pasar el rato. Pero sí, ahorita que lo dijiste, entré en retrospectiva y dije, pues, así como que me desligue, no. Sí, obviamente de las funciones y de la responsabilidad, pero como de esas características como que siempre las traes, ¿no? Siempre las ves plasmadas, pero en general es parte de lo que disfruto, ¿no? Disfruto mucho la familia sobre todo.
Gracias, Manuel. Y mira, yo comparto y me río acá más porque me siento vinculado. Yo tengo un pequeño bebé de un año y medio.
Y yo lo veo con su martillito y con sus tornillitos. Cuando dices, ¿realmente no te desvinculas? Pues no, o sea, realmente, pues, esta esencia genuina, ¿no? Ya hace ratito decía, ADN, ¿no? Lo traes en el ADN
Sí.
y es muy difícil desprenderte, ¿no? Bien o mal, es un gusto compartido. Eventualmente ya decidirán el camino, pero pues sí, no te olvidas, el ingeniero lo llevas, ¿no?
Sí, claro. Y la parte de docencia igual, ¿no? O sea, es misma forma, si te sientas con ellos a estudiar y la forma en la que tú vas y das clase es la misma forma en la que vas a tratar de trabajar con ellos en esa parte. O sea, no es de que, ah, no, yo te voy a explicar, mejor yo te escribo para más rápido las letras, no. O sea, usas los mismos métodos que utilizas con tus alumnos.
Pues, Manuel, qué bueno que nos compartes esto. Yo creo que también me siento identificada o sea, soy arquitecta y creo que algunas cosas de mi día a día también son aplicables, ¿no? O sea, al fin y al cabo creo que tu formación, o sea, eres tú, ¿no? No dejas de ser tú no dejas de ser otra persona, vaya, en tu casa y en el trabajo y en la escuela, digo, otro enfoque, sí, pero pues eres la misma persona, pero pues aplicándolo pues a otras situaciones, creo.
Sí, totalmente.
Oye, Manuel, pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a cerrar pues ya la entrevista. Nos dio muchísimo gusto platicar un rato por acá contigo. Esperamos que pronto pues nos visites acá en Ciudad de México, o si no, que nosotros vayamos para allá y te visitemos. Creo que podemos hacer ahí, pues grandes cosas que ya las estamos haciendo, ya estamos trabajando en conjunto. Así que bueno, pues nos dio muchísimo gusto tenerte por acá.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo, ¿no? Y pues a mí esto es parte de lo que me gusta y me apasiona y podemos platicarlo horas y horas, ¿no? Y igual las puertas están abiertas tanto aquí como en la empresa, como es que es nuestra casa al final de cuentas, como también en la institución, para poder ir apoyándonos, ¿no? Como empresas en generar mejores profesionistas y que ahora sí que también convencerlos, ¿no? De que sigan construyendo en acero.
Así es.
Así es. Muchas gracias, Manuel.
Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Igualmente. Bye.
Gracias.
Después de esta entrevista, vamos a pasar a nuestra cápsula del ¿Sabías qué? Con obras tapatías en acero.
¿Sabías qué? Guadalajara es una de las ciudades más modernas de México. A la vez, alberga grandes obras en acero que sin duda capitalizan esta ciudad como un gran escenario para la industria. En el corazón de Guadalajara destaca el Estadio Akron, un monumento arquitectónico que combina el acero y pasión deportiva en una obra maestra que trasciende el tiempo. A poca distancia, el Museo Trompo Mágico eleva el arte de la construcción en acero. Sus líneas futuristas son una invitación a descubrir el ingenio y la creatividad en cada rincón. El puente Matute Remus, un enlace entre áreas urbanas, une acero y funcionalidad en una danza de ingeniería. Cada vez que cruzamos, cruzamos también un legado de habilidad y visión. En el horizonte de la ciudad, la Torre Cube se erige como un símbolo de progreso y determinación. Su estructura en acero es un testimonio de que la modernidad y la resistencia pueden fusionarse en un solo edificio. Y así, en cada rincón de esta ciudad, el acero nos recuerda que la grandeza se construye con ingenio, creatividad y una visión audaz del futuro.
Bueno, y así vimos un repaso sobre los edificios en acero de Guadalajara. ¿Qué opinas, Oscar? ¿Cuál es tu favorito?
Yo tengo que reconocer, Alexis, yo no soy futbolero y tampoco soy Team Chivas, pero hay que reconocer que ese estadio impone, ¿no?
Sí.
Y tiene una estructura en acero que realmente te llama, ¿no? Y a los amantes del acero cuando la ves, si dices, órale.
Sí, la verdad es que está increíble, creo que es uno de los mejores estadios del país, la verdad. Por ahí podríamos mencionar cuáles son los otros estadios en acero que están colocados en México, que podremos también platicar mucho, pero en este en especial creo que tiene algo padre, ¿no? Que está encima de, pues de un cerro, o sea, está como, tiene una distribución muy buena, incluso creo que yo no he ido, pero dicen que en los baños hay teles para que sigas viendo el partido.
No te pierdas ni un minuto.
Pero creo que está padre, ¿no? Dar un repaso y cómo la arquitectura sigue evolucionando con los materiales y que todavía forma parte de la identidad estos materiales y que justo el lugar da pie a que puedas ver el mismo estilo arquitectónico, pero pues con acero.
Pues creo que ya salió otra idea de un ¿sabías qué? Ya en otro podcast habíamos hablado del estadio ¿no? que se hizo ahí por el último mundial, ¿no? Modular. Entonces, sí, creo que ya hemos traído también esa pasión del fútbol ahora con el acero, con la pasión del acero. Sí. Y pues, ¿por qué no? Podría haber una cápsula de eso, ¿no?
Why not? Bien. Bueno, pues Oscar, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a cerrar el programa de hoy. No olviden de nuevo suscribirse, darle click a la campanita, darle manita arriba y
sus
que
comentarios.
Sí. Y nos vamos a estar viendo en el siguiente programa con el tema de sismos por el mes de septiembre. Así que espérenlo si quieren platicar con nosotros y escuchar esos comentarios de cómo el acero ayuda para los edificios sismo resistentes, pues esperen nuestro programa.
Muchas gracias, Alexis.
Gracias, Oscar. Nos
gracias
vemos.
Gracias a todos.
Bye.